14 minutos de la mañana, presidente Andrés Pastrana, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido a Caracol Radio.
Vanessa, muy buenos días, un saludo muy especial. ¿Cómo van?
Bien, presidente, aquí comenzando el año, mis mejores deseos para usted, para sus hijos, para toda su familia. Usted estuvo hasta hace nada con Edmundo González. ¿Cómo está Edmundo González?
Muchas gracias, Vanessa, lo mismo para ti, para la familia. A ver, bien, yo vi a Edmundo bien, fuerte, decidido. Lógicamente están haciendo toda la estrategia, lo que vi, Vanessa, no estábamos dentro del esquema de Edmundo, lo que vimos, están haciendo toda una planificación a posteriori de lo que van a hacer estos próximos días, estas próximas semanas, en todo lo que va a ser la posición de Edmundo con Venezuela. ¿Qué se va a hacer? Todavía no sabemos, Vanessa, si se queda en Dominicana, si se va para España o si se va para otro país. Yo creo que todo el mundo está muy, muy atento y muy pendiente de eso, ¿cierto?
Sí, a mí me sorprendió mucho el cierre del espacio aéreo porque me parecía como una locura, ¿no? Cerrar el espacio aéreo de un país para la posición de un mandatario, pues es una muestra de temor y de exceso de poder muy innegable. ¿Ese cierre del espacio aéreo fue lo que terminó impidiendo que Edmundo González entrara a Venezuela?
A ver, claro, eso al final sí. A ver, Vanessa, esto es desde un comienzo. Con el Grupo IDEA, nosotros estábamos dispuestos a acompañar a Edmundo hasta donde él quisiera, ¿cierto? Edmundo González hace ya mes y medio dijo, yo voy a posicionarme en Venezuela. Nosotros los del Grupo IDEA lo que dijimos es, vamos a acompañar a Edmundo como presidente y también un poco como en algo, si se puede decir, de protección, ¿cierto? Al presidente electo de Venezuela. Nosotros estábamos pendientes hasta último momento cuál era la decisión que Edmundo y su grupo querían tomar, que era definitivamente cumplir la palabra de hacerse presentes en el territorio venezolano. Pero claro, empezaron toda esta serie de, que es increíble, Vanessa, lo que dice usted, todo esto lo que demuestra es que la narcodictadura está precisamente muy activa. Todo esto lo que dice, fíjese, 4 días antes, Jorge Rodríguez nos declara, dice que le va a pedir a la Asamblea Nacional que nos declare personas no gratas. La Asamblea Nacional, 1 o 2 días después, nos declara personas no gratas. El Chapo Cabello sale a decir que venga Pastrana, que aquí lo dejamos, que no lo devolvemos. Que vengan los expresidentes, que aquí les tenemos un cuartico en el aeropuerto y les tenemos una cárcel en Venezuela. Después sacan los avisos de Se Busca, Pastrana, Fox, Mireya, en fin, todos los expresidentes del grupo IDEA que estábamos presentes allá, para que se pongan en las paredes, en los postes, en todo Venezuela. Y por último, ya Vanessa, en la locura, es cerrar la frontera con todos los daños económicos para colombianos y venezolanos. Y lo que nunca lo imaginábamos era cerrar el espacio aéreo, sacar a volar los F-16, como dijeron ellos, los aviones de guerra rusos, los Sukhoi, y activar las baterías antiaéreas para derrumbar los aviones. Como dice usted, Vanessa, es temor absoluto de lo que estaba sucediendo, no para el día de la posesión de Maduro, sino para el día de la usurpación de Maduro para convertirse en una dictadura.
Después, presidente Pastrana, de la posesión ilegítima de Nicolás Maduro el viernes en Caracas, estuvo el expresidente Álvaro Uribe desde Cúcuta haciendo una propuesta y es pidiendo una intervención militar como la salida para lo que se está viviendo con Venezuela. ¿Ese es el camino? ¿Es prudente esa propuesta que hace el expresidente Uribe?
Yo no soy intervencionista. Y claro, el presidente Uribe dice que hay que hacer elecciones y que hay que hacer una intervención. Yo personalmente creo que Edmundo González y María Corina se sometieron, y ahí discrepo el presidente Uribe, a un proceso dentro de las reglas del régimen. El régimen fue el que puso las reglas de esas elecciones. En esas elecciones ganó Edmundo González por 7.300.000 votos, posiblemente una de las mayores diferencias históricas en América Latina y la más grande en Venezuela. Entonces, ahí hay un presidente electo. Yo creo que lo que hay que primero es reconocer al presidente electo de Venezuela. Segundo, yo creo que hay que buscar alternativas en que no sea el intervencionismo, porque bueno, usted sabe que en Venezuela están los iraníes, están los rusos, están los cubanos, y no vaya a haber un baño de sangre en Venezuela. Los venezolanos deben resolver clarísimamente qué es lo que quieren ellos al interior de su país. Pero aquí yo creo que es importante, Vanessa, una cosa, es que nosotros activamos, creamos, generamos mecanismos interamericanos para poder defender la democracia como la Carta Democrática. Yo me pregunto, Vanessa, ¿por qué no buscamos la aplicación de la Carta Democrática? ¿Por qué Edmundo González no solicita él desde ya al secretario de la OEA que se aplique la Carta Democrática? Y aquí es donde vamos a ver quiénes van a precisamente a respaldar la democracia o oponerse en ella. Imaginemos un escenario, Vanessa. Se pide la aplicación de la Carta Democrática, artículo 20. ¿Vota Colombia en contra? ¿Vota Brasil en contra? ¿Vota México en contra? Eso es lo que queremos ver. ¿Pero qué va a pasar? Yo le digo de antemano qué va a suceder. Que aquí empezamos con el santanderismo, ¿cierto? Con el legulismo. Es que, mire, no se puede aplicar la Carta Democrática porque es que establece que se necesita tantos votos, es que la debe pedir tal país, es que tenemos que tener tales elementos, que el artículo tal, inciso tal, del párrafo tal, no permite. No, aquí está en juego la democracia. Y si creamos un mecanismo, que es la Carta Democrática, para cuando hay un rompimiento constitucional, como hay hoy en Venezuela, se aplique, pídanla, o pidámosla, o que la pida Colombia, no la va a pedir. Que la pida a otro país para que dentro de los mecanismos que establece el sistema interamericano podamos hacerlo. Si no pasa una cosa, Vanessa, creo yo, si resulta que piden la aplicación de la Carta Democrática y pierde el mundo o pierde Venezuela porque no se respalda el restablecimiento de la democracia en ese país, el respeto a los derechos humanos, es que la misma Corte Interamericana ha dicho que hay terrorismo de Estado, que se están violando los derechos humanos, que hay que respetar el resultado electoral, que hay que defender a los niños, a las mujeres que hoy están siendo violadas, que están siendo capturadas. Resulta que si en la OEA se pierde una votación en la OEA para defender la democracia en América Latina, creo yo, Vanessa, que hay que cerrarle a OEA y a Dios que les vaya bien.
No, es que yo creo, presidente Pastrana, que todo está muy claro. Es decir, lo del viernes fue la oficialización de una dictadura, le da a uno la sensación de que Maduro se descaró, es decir, que ahí no hay nada que lo esté deteniendo, ni que lo esté inquietando, ni que lo esté preocupando, ni Biden, ni siquiera la llegada de Trump, que no sé cómo vaya a ser. Es decir, yo no sé si de golpe, ¿no será que estamos pecando de ingenuos todavía pensando que puede haber una posibilidad de democracia en Venezuela después de todo lo que hemos visto que es verdaderamente bestial?
A ver, yo creo que es que aquí hay elementos distintos, Vanessa, perdona. Uno, primer elemento, que tenga un presidente electo, no un presidente nombrado por una asamblea. Segundo, un presidente que sacó la inmensa mayoría de los votos en Venezuela. Tercero, que ya comenzamos a ver a los militares, yo no digo fisurados, yo digo fracturados. Gracias a los militares sacaron las actas de los centros de votación. Eso queda absolutamente demostrado en que todos los centros de votación en que votaron los militares, en todos ganó Edmundo González. Todos, Vanessa, no hay uno. Cuarto, que ya hay unas actas que confirman que hay un presidente legítimo. Quinto, yo creo que hay un cambio fundamental aquí, es que el presidente Biden reconoció al presidente Edmundo González como presidente electo, ¿cierto? Distinto a lo que dijo el senador Moreno en Estados Unidos, que Trump iba a trabajar con Maduro, yo creo que ya se complicó la cosa. ¿Por qué? Porque Trump en su tuit pone que el presidente electo de Venezuela se llama Edmundo González. Entonces, ¿qué va a pasar, Vanessa? El 21 desconocen a Edmundo y vuelven a reconocer a Maduro. Yo creo que ya queda difícil. El entorno del secretario de Estado de Marco Rubio es un entorno que conoce América Latina, cubano-americano, que conoce la región, que conoce sus problemas. Yo creo que la posición y la política americana va a ser totalmente distinta a la complacencia que tuvo Biden. Y por último, ya poner en este caso las recompensas, es que estamos en $25 millones por el narcodictador Maduro y por el Chapo Cabello. 25, que es exactamente la misma recompensa, Vanessa, que se ofrecía por Bin Laden y por los líderes más importantes de ISIS y Al-Qaeda. Entonces, ahí yo creo que ya hay un tema totalmente distinto.
Presidente, de alguna manera, muchos analistas han hablado que la gira internacional, la presión internacional, el respaldo de la mayoría de gobiernos a Edmundo González no ha tenido un efecto real, porque Nicolás Maduro es hoy el presidente ilegítimo, pero es el presidente en Venezuela.
Claro. Pero es que ahí, claro, tenemos que depender precisamente de la situación interna. Hoy, el primer responsable que se cumpla la Constitución en Venezuela es las Fuerzas Armadas. Bueno, el presidente primero y segundo de las Fuerzas Armadas. porque de ellos, de acuerdo con el artículo 5 de la Constitución venezolana, son los responsables de la defensa de la soberanía y de la soberanía popular. En este caso ya se expresó esa soberanía popular el 28. Pero yo no sería tan negativo. Fíjese que ningún gobierno de la Unión Europea envió representantes. La Unión Europea se abstuvo. Segundo, muchos de los países ya comenzaron a reconocer a Maduro. Fíjese ya el caso de Argentina, el caso de Chile, el caso de Paraguay, el caso del Ecuador, el caso de Panamá, bueno, el caso de tantos países del Perú que hoy están respaldando a Edmundo González. Yo creo que esa es una bola de nieve que comienza. Yo creo que el 10, a pesar de que hay un narcodictador ahí, que eso yo creo que es importante, porque hasta el 9 mucha gente del mundo creía que Maduro era un presidente electo, democrático, cosa que no era así. La dictadura siempre ha existido. Siempre se han robado las elecciones, eso no es una cosa nueva. No podemos validar inclusive la pasada presidencia de Maduro. Pero aquí yo creo que hay un elemento distinto, con un presidente elegido popularmente. Y yo creo que, fíjese que el propio día el presidente Trump reconoce a Edmundo González, paso fundamental. Israel reconoce también a Maduro. Y empezaron otros gobiernos a reconocerlo, Edmundo. Y yo creo que esto es precisamente lo que hoy se estaba esperando.
Expresidente, ¿qué opinión le merece el estrechón de manos entre Milton Rengifo y Nicolás Maduro en la posesión ilegítima de Maduro?
Mira, esa es la vergüenza nacional. Esa foto debe quedar para la historia, consignada en la Cancillería, qué es lo que no se debe hacer. Es que lo que yo dije, Petro asumió una actitud de cobardía. Petro llegó y dijo, no, en Venezuela hay un ente que camina como perro, ladra como perro, tiene la cola de perro, pero voy a enviar un enviado especial. Allá todo el mundo sabíamos que se iba a configurar una usurpación y no una posesión. Milton Rengifo es el enviado especial del presidente Petro, no de los colombianos, del presidente Petro, y es el enviado del gobierno de Colombia que preside el presidente Petro. Esto es un acto vergonzoso, de verdad, que tanto el canciller Murillo no tuvo de verdad la dignidad, porque al parecer Murillo trata cada minuto de sacarle la pata de donde la metió, de tratar de decir, no, es que nosotros reconocemos que las actas fueron ilegítimas, no, es que reconocemos que va a haber otras elecciones. Mire, Murillo quedó precisamente con Petro como antidemócratas. Yo decía hasta el 10, el día antes dije, ojalá Petro tenga, por lo menos si algo le queda, de demócrata, que lo demuestre no enviando un enviado especial. Pero hoy, para la historia, tanto Lula como Sheinbaum, como Petro, pasaron de ser unos demócratas a unos antidemócratas, y eso quedará marcado en la historia. Mi preocupación, Vanessa, imagínese usted que Petro, que no reconoce la democracia, no respeta la democracia, no respeta los resultados electorales, ¿qué nos espera a Colombia? ¿Qué nos espera a Colombia? Un presidente que está dispuesto a no respetar la soberanía popular, como en el caso de Donano, ¿qué nos espera entonces a nosotros los colombianos?
Sí, es que ese mensaje es muy contradictorio, ¿no? Y acá el canciller lo decía esta mañana, no, nosotros no reconocemos hasta que no muestren las actas porque fueron unas elecciones cuestionadas, ilegítimas, claro, pero hay un señor allá de la nómina, eso es reconocimiento aquí en cualquier lugar. Lo demás pues es un comentario que nadie puede comprender del todo. Pero presidente Pastrana, quisiera un poco como tratar de organizar qué vamos a esperar, es decir, qué puede venir acá. ¿Usted a qué le apuesta?
Yo apuesto que este es el comienzo del fin, pero perdón, una cosa, las actas, mire lo curioso, yo iba en el avión camino a Panamá. Y resulta que, cómo es de curiosa la vida, lo que es el destino. En el avión en que yo iba, iban todas las actas de Venezuela que las llevaron a Panamá. Ese fue un hecho que no se le dio mucha importancia. Edmundo González llevó todas las actas de las elecciones del 28 de julio y hoy están en custodias en el Banco de Panamá. Esto es un hecho de verdad muy, muy importante. Además que es una historia muy bonita, porque cómo las sacan de Venezuela, no se dio cuenta el régimen de Maduro para que las hubieran quemado. ¿Qué tal que les hubieran quemado las actas? ¿Qué tal que les hubieran decomisado las actas? ¿Cómo sacaron las actas? Pasaron por Colombia y no se dieron cuenta en Colombia y llegaron a Panamá. Afortunadamente hoy están en custodia en el Banco de Panamá. Para mí, esa es la credencial de Edmundo González. Yo creo que ese es el comienzo del fin. Vamos a ver qué pasa. Los militares, una cosa, Vanessa, que tenemos que también tener en mente, que a veces los colombianos no la vemos, la represión en Venezuela es brutal. La gente está yendo tras cada uno de los líderes, los jóvenes libertarios, las mujeres libertarias que salen a la calle, los niños que salen a expresarse en una manifestación, y lógicamente esto causa temor en la población, que es brutal. Pero yo creo que ya con lo que decía antes, Vanessa, de esa fractura militar, es el comienzo del fin. Yo creo que hoy ya no hay ni confianza ni en la sombra de ninguno de ellos. Yo estoy absolutamente seguro, hoy no sabemos si gobierna Maduro, Chapo Cabello, Rodríguez, Vladimir Padrino, no tenemos ni idea, o otro general que esté por ahí, no tenemos ni idea en manos de quién está hoy en Venezuela y lo que estamos viendo, porque, como decía usted, Vanessa, ¿en qué quedó expresado ese temor? En todas las medidas que tomaron, adelantar la posesión, cerrar la frontera, cerrar el espacio aéreo, en fin, todo lo que la demostración de ellos es un absoluto temor, porque ellos saben que es esto comienzo el fin. Y vamos a ver qué pasa el 20 en los Estados Unidos, cuál es la política de Trump, y si el sistema interamericano aplica o no la Carta Democrática para que comencemos a tomar acciones inmediatas.
¿Y Edmundo está tranquilo, preocupado, quiere regresarse a España, se va a quedar por acá? ¿Qué dice?
A ver, yo creo que él quiere quedarse cerca a Venezuela, porque yo creo que en cualquier momento él tiene que regresar a Venezuela. España sería un país muy lejano, creo yo, como le digo, esta es un poco interpretación mía. Yo creo que él tiene ganas de quedarse en algún país cercano a Venezuela. No conozco, como le digo, Vanessa, en su entorno qué están pensando, pero si me piden mi opinión, yo diría quédese cerca de Venezuela, porque en cualquier momento puede entrar. Es que pudo haber sucedido el pasado viernes, Vanessa. Imagínese usted qué hubiera pasado si a las 12:01 del viernes llaman los militares y le dicen: Edmundo, véngase para acá. Si está en España, dura 12-14 horas en regresar. Él tiene que quedarse cerca a la frontera, tiene que quedarse cerca a su país. Yo creo que eso es fundamental, porque usted sabe que cuando hay este tipo de situaciones en una democracia, mire, ya tenemos la experiencia con Chávez, que Chávez le dan un golpe de Estado y resulta que a las 4 horas fue Chávez el que volvió a recuperar el poder. Entonces yo creo, si me piden mi opinión, que hay que estar muy cerca.
Me ha dicho 3 veces lo de los militares. ¿Usted cree que los militares adentro están lo suficientemente quebrados, rotos entre su ideología, como para que quepa una revuelta por parte de los militares?
A ver, es que lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, Vanessa. Es increíble que 20, 30, 40, 50 personas tengan secuestrado un país. Los que están entregados al régimen son los generales que viven bien, se han robado la plata, miembros de los grupos y partidos políticos que hoy están viviendo muy bien, como dice nuestra vicepresidenta, viviendo sabroso. Los generales están viviendo sabroso, pero los coroneles, mayores, capitanes, tenientes, soldaditos que saben que ellos van a pagar por las órdenes que recibieron de sus altos mandos en la Corte Penal, que cada vez que ellos van a donde su familia y que no tienen con qué comer, Vanessa, eso impacta, y yo creo que eso fue lo que se vio el pasado 28 de julio con la entrega de las actas. Y segundo, un tema también que no nos ha dicho ni el canciller Murillo, ni nos lo ha dicho el presidente Petro, ni nos lo ha dicho el gobierno. Yo estoy seguro que esa migración, que tenemos hoy 3 millones de colombianos, vamos a tener 1 o 2 millones más en los próximos años. La migración, si no se resuelve el tema en Venezuela, para Colombia y para estos países va a ser muy, muy difícil, y ese es un tema que hay que tener en cuenta.
Presidente Pastrana, me da mucho gusto tenerlo, lo saludo, y bueno, aquí estamos también a la expectativa, vamos a ver qué ocurre. Es muy realmente doloroso y muy preocupante lo que está ocurriendo en Venezuela. Ojalá lo que usted dice, que es el comienzo del fin, eso sea cierto, me gustaría tener esa esperanza.
Listo, ahí estamos en eso y seguimos en la batalla, en la lucha por la libertad y la democracia.